Estás escuchando SBS en Español.
El maestro de escuela izquierdista Pedro Castillo fue proclamado presidente electo de Perú tras 6 semanas en vilo luego del reñido balotaje del 6 de junio en el que enfrentó a la candidata derechista Keiko Fujimori. 4 años después de salir del anonimato al liderar una huelga de maestros, Castillo debe tomar ahora en 9 días las riendas del país, aunque con su partido como primera minoría en un congreso fraccionado, deberá buscar acuerdos para acabar con la inestabilidad de los últimos 5 años. Según el escrutinio actualizado del 100% de las actas, el órgano electoral dio el triunfo a Castillo con el 50,12% de los votos frente al 49,87% de Fujimori, quien venía denunciando un supuesto fraude sin aportar pruebas concluyentes, a pesar de que los observadores de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea afirmaron que la votación fue limpia. Castillo obtuvo 44.263 votos más que su adversaria según las cifras finales. Tras un quinquenio de convulsiones políticas que llevaron a Perú a tener 3 presidentes en 5 días en noviembre de 2020, el país vivía bajo tensión desde el balotaje debido a la demora en conocerse oficialmente al vencedor. Fujimori, quien deberá ir a juicio ahora por supuesto lavado de dinero al no ganar la presidencia, presentó numerosas impugnaciones de votos y apelaciones, pero anunció horas antes de la proclamación que reconocería los resultados. El nuevo mandatario debe asumir el 28 de julio, día en que expira el mandato del presidente interino Francisco Sagasti, y en el que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. Sobre el nuevo presidente conversamos en Lima con Javier Torres Seoane, quien es antropólogo y analista político.
SBS en Español.
Buenas tardes, un gusto.
¿Qué significa en este momento que asuma como presidente electo de Perú?
Bueno, creo que lo primero es que hay una sensación de alivio en la ciudadanía luego de casi 1 mes y medio de incertidumbre por las denuncias que hizo Fuerza Popular de que había un fraude que finalmente nunca se logró probar, que eran totalmente inconsistentes, pero ahora la expectativa es sin duda que el profesor Castillo pueda anunciar, si no a todo su gabinete, por lo menos al presidente del Consejo de Ministros que lo acompañará, y algunos ministros importantes como el ministro de Economía, el ministro de Salud. Eso en términos de lo inmediato. Ahora, yo creo que hay un simbolismo muy importante en la elección de Castillo. Es la primera vez que se elige a un hombre del campo, un profesor, es un profesional igual, pero es un profesor de las zonas rurales que vive en el campo y que ha accedido pues a la presidencia de la República. Es un hecho inédito en la historia del Perú. Y hay una enorme expectativa justamente de sus votantes que están mayoritariamente ubicados en las zonas rurales, en las zonas más pobres del Perú, en las zonas indígenas, de qué cosa puede hacer Pedro Castillo para cambiar la situación histórica de exclusión que hay en estos sectores, ¿no?
De todas maneras, uno de los principales problemas que va a enfrentar en este momento es la gobernabilidad misma, ya que no tiene ningún respaldo, por lo menos hasta este momento, en el Parlamento, en el Congreso. ¿Cómo puede liderar en este momento Castillo un país sin tener esa fuerza detrás de él apoyándole?
Bueno, hay que aclarar que Castillo, el partido por el cual él ha sido elegido, que es Perú Libre, es la primera minoría en el Congreso, ¿no? Tiene la mayor cantidad de parlamentarios, no es una mayoría, pero tiene más de 30 parlamentarios. Y en ese momento Perú Libre está buscando construir una alianza con, por lo menos, Juntos por el Perú, que lo apoyó en la segunda vuelta, Somos Perú, y probablemente un sector de Acción Popular que quizás le permitiría obtener la mayoría, si no en una primera votación, en una segunda votación, permitiría ganar la presidencia del Congreso. Si se diera eso, podría tener una situación de mayor estabilidad. Y un segundo escenario que parece también posible es que alguna de las fuerzas de centro presida la mesa directiva de centro-derecha, que podría ser Alianza para el Progreso o el mismo Acción Popular, dado que el sector que denunció con más fuerza los fraudes, que es Fuerza Popular y el grupo ultraconservador liderado por Rafael López Aliaga, de ultraderecha, se han debilitado, yo diría, ante los otros actores políticos por esta posición tan radical de prácticamente no aceptar o aceptar a media los resultados de las elecciones, ¿no? Y los demás, los otros grupos políticos que te menciono, tienen gobernadores regionales, tienen alcaldes en este momento en ejercicio, tienen además un interés en mantener esos puestos en las elecciones del próximo año, las elecciones municipales y regionales del próximo año, y no creo que estén interesados necesariamente en una confrontación tan radical y tan frontal con el nuevo gobierno. Esto podría variar un poco el escenario que se veía hace un mes o hace 15 días todavía de una confrontación muy radical. Hay un discurso de que hay una polarización en el Perú, pero yo creo que esa polarización no es tal. Es cierto que hay una movilización contraria a lo que era la elección de Pedro Castillo, pero también hay que decir que Pedro Castillo, que si bien la mitad del electorado votó por Keiko Fujimori, la mitad por Pedro Castillo, territorialmente la mayoría de las regiones del Perú votaron por Pedro Castillo. Entonces estas movilizaciones contra Castillo las vemos en Lima y son gente básicamente de los distritos de clase media alta, pero no hay una movilización a nivel nacional en contra de Castillo. Entonces creo que ese es un elemento que también hay que tomar en cuenta en este escenario.
Bueno, finalmente, Javier, hay una seria disposición en este momento de los peruanos a todo nivel y en todas las ramas por el tema de la corrupción, y se ha visto cuántos presidentes han perdido su puesto por temas de corrupción. Sin embargo, en este momento la perdedora de esta contienda, Keiko Fujimori, también se le está siguiendo un juicio por corrupción. ¿Cómo crees que ahora, bajo esta ya decisión final de Perú de tener al presidente Pedro Castillo, deja a Keiko Fujimori y sus problemas también de corrupción?
Bueno, yo creo que Keiko Fujimori tiene un doble problema. Uno, que es el tema judicial, como ha señalado, donde lo más probable es que ella sea condenada a prisión en un juicio que yo calculo que terminará en un par de años, probablemente, ¿no? Pero el otro problema que tiene, además, este caso de corrupción, es que en este momento ha surgido otro líder en la derecha peruana, que es Rafael López Aliaga, y que es quien creo que aspira a desplazarla de ese lugar que ocupó durante las últimas elecciones. Entonces, no solamente tiene el problema judicial, sino que tiene un rival político en su mismo espacio que le está disputando ese liderazgo. Y creo que podríamos estar empezando a ver ya un poco el ocaso de la carrera política de Keiko Fujimori.
Javier Torres desde Perú, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Un gusto, saludos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.